Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Blanca Carrasco
y Marcela Correa.
Este domingo 22 de octubre se celebró la fiesta de San Juan Pablo II y recientemente, el pasado día 16, se cumplieron 45 años de su elección como papa. En este tiempo, el santo polaco está recibiendo numerosas calumnias y ataques que intentan desacreditar su vida y obra.
En su defensa ha salido el cardenal Stanislaw Dybitz, su fiel secretario durante el pontificado, en una entrevista con Radio Vaticano, que también reivindica su legado. En su opinión, las enseñanzas de San Juan Pablo II pueden inspirar a los jóvenes. Él sigue hablando. Basta con venir a la Basílica de San Pedro en el Vaticano y ver a la gente sumergida en la oración ante su sepulcro. Basta con entrar en el santuario de Juan Pablo II de Cracovia, en las iglesias de Badovís o de Calvaria, en todos esos lugares que llevan sus huellas. La gente aún le escucha, quiere buscar su cercanía espiritual, afirmaba.
De este modo, Dybitz señalaba que el Santo Padre vio y padeció mucho mal. Experimentó las consecuencias de las guerras y de los totalitarismos. Se solidarizó con el sufrimiento de los más débiles. Fue defensor y vocero de aquellos a quienes se les había quitado la voz. Y en tiempos de confusión, siempre trató de brindar esperanza a la gente. Fue testigo del amor de Cristo y de la fuerza del Evangelio, inalterables a pesar de las vicisitudes del mundo, y creo que su llamado, no tengan miedo de abrir la puerta a Cristo, hoy resonaría poderosamente con contundencia.
El secretario de San Juan Pablo II afirmó que cuanto más tiempo pasa, más fuerte es el resplandor de la sabiduría insustituible de su legado, y más viva es la inspiración que brota de él. Esto se aplica incluso, o quizás en especial, a aquellas cuestiones por las que en la actualidad diversos sectores intentan criticar al Santo Padre, como por ejemplo la cuestión de la protección de los menores en la Iglesia.
Muchos intentan callar o falsear los hechos de que Juan Pablo II, quien inició el difícil proceso de depurar a la Iglesia de los delitos que afectaban a niños inocentes. Este proceso está siendo continuado por sus sucesores, pero fue el Papa polaco el primero en pronunciarse de manera tan rotunda y firme contra el callamiento de estas dolorosas cuestiones, señaló.
También subrayó que San Juan Pablo II, como gran apóstol de la Divina Misericordia, sentó las bases teológicas y existenciales del camino por el que el Papa Francisco conduce hoy a la Iglesia. El camino de la misericordia, de la reverencia ante la miseria humana, para la cual el amor infinito de Dios es el único remedio.
El arzobispo emérito de Cracovia consideró que las enseñanzas de Juan Pablo II y su estilo de vida pueden seguir inspirando a los jóvenes. No tengo ninguna duda al respecto, es más, esta convicción se ve confirmada por varias generaciones de jóvenes que fueron conducidos a Jesús por Juan Pablo II. Millones de personas siguen reuniéndose en la Jornada Mundial de la Juventud, contradiciendo la tesis del declive de la Iglesia y de la indiferencia de los jóvenes respecto a las cuestiones de fe.
Remontándose al 16 de octubre de 1978, el cardenal Dybitz recordó que poco después de su elección, Juan Pablo II quiso verle. Cuando apareció la fumata blanca, mi corazón tembló, agarrado por una premonición poderosa. Cuando oí el nombre de Carolum, desde el balcón de la Basílica de San Pedro lo supe todo. Desde entonces han pasado 45 años en los que han sucedido muchas cosas, pero aquel momento ha quedado grabado en mi corazón para siempre. Me sentí orgulloso y feliz, afirmó.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Estados Unidos, políticos convocan acto para celebrar los verdaderos derechos humanos.
Palestina, los muertos en Gaza superan los 5.000.
Argentina, Mamán Tula será la primera santa argentina.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Propuesta alternativa a Halloween.
PSOE y Sumar pactan continuar con sus planes sobre el Valle de los Caídos.
Juego familiar y catequético, Disciple.
Primera traducción al castellano de Jeremías, obra de teatro de San Juan Pablo II.
Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Fallece la mejor amiga de San Juan Pablo II.
Se publica la carta al pueblo de Dios.
Audiencia general sobre la vida de San Cirilo y Metodio.
Comenzamos con las noticias internacionales.
Políticos Provida y Profamilia celebrarán un acto con motivo de los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el que se reivindicará su vigencia frente a supuestos nuevos derechos.
La Red Política por los Valores ha confirmado ya la presencia en Nueva York de más de un centenar de políticos procedentes de América, Europa y Asia, los días 16 y 17 de noviembre.
Bajo el lema «Afirmar los derechos universales», uniendo culturas por la vida, la familia y las libertades, los políticos asistirán a la quinta cumbre transatlántica organizada por la Red Política por los Valores, en la que también se espera la presencia de importantes líderes cívicos.
En su mensaje de convocatoria, el fundador del Partido Republicano de Chile y presidente de la Red Política por los Valores, el católico José Antonio Kast, comparte que el objetivo del encuentro es afirmar la defensa de la vida, la familia, la libertad religiosa, la libertad de expresión y la libertad de los padres a educar a sus hijos.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Red Política por los Valores, la española Lola Velarde, asegura que la conmemoración de estos 75 años representa una magnífica oportunidad para reunir a altos funcionarios gubernamentales, legisladores y articuladores políticos y cívicos de todo el mundo dispuestos a renovar su compromiso con los derechos humanos consagrados en ese documento. A su entender, este compromiso es aún más relevante porque en la actualidad esos derechos fundamentales están siendo socavados e incluso vulnerados en nombre de supuestos nuevos derechos que ni son universalmente reconocidos ni forman parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Velarde recuerda que están recogidos de forma expresa en la Declaración los derechos a la vida, a la protección de la familia, la maternidad y la infancia, o a elegir la educación de sus hijos por parte de los padres, así como a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, opinión y expresión.
En una entrevista concedida a los medios de comunicación vaticanos, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, expresa su dolor por todas las víctimas de la guerra que ensangrienta Tierra Santa. Hamás ha cometido atrocidades que no tienen justificación, pero matar de hambre a 2 millones de personas no servirá de nada.
El cardenal asegura tener el corazón dividido porque en su comunidad hay palestinos e israelíes, y mantenerlo todo unido en este momento es realmente muy complicado. El purpurado asegura que no se puede dejar de intentar intermediar para poner fin al conflicto. Hay que intentarlo, no se puede renunciar. Ciertamente, no se puede dejar de lado el esfuerzo por la paz.
El patriarca denuncia que los muertos en Gaza superan los 5.000, entre ellos muchas mujeres y niños. Los barrios han quedado arrasados por los bombardeos y no queda nada, ni agua, ni comida, ni electricidad. El cierre total de la Franja de Gaza, en la que 2 millones de personas están atrapadas sin productos de primera necesidad, lleva a Pizzaballa a pedir con fuerza la apertura de corredores humanitarios que permitan atender a los heridos y acceder a los camiones de ayuda humanitaria.
El patriarca está preocupado por la suerte de los cristianos de Gaza, que se han refugiado en dos parroquias distintas, la latina de la Sagrada Familia y la greco-ortodoxa de San Porfirio, esta última objeto de algunos bombardeos.
El cardenal está convencido de que el asunto de los rehenes israelíes en manos de Hamás es un punto central en toda la guerra, porque en ello también se juega Gaza su futuro próximo.
De cara al futuro, el patriarca sostiene con firmeza que hay que buscar la paz a toda costa. Sin embargo, la paz no puede confundirse con la victoria. Para lograr la estabilidad, explica el cardenal, ambas partes tendrán que perder algo. Es poco probable que israelíes y palestinos puedan vivir juntos, pero tendrán que hacerlo codo con codo, aunque por separado. Y debemos crear las condiciones para que esto ocurra lo antes posible.
La La Iglesia en Argentina vive momentos históricos y de inmensa alegría al conocerse que la beata María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mamá Antula, será la primera santa del país.
Así lo manifestaron distintas personalidades del mundo eclesial y político este martes a través de las redes sociales, cuando se supo que el Papa Francisco había autorizado al Dicasterio para las Causas de los Santos promulgar el decreto que reconoce un milagro atribuido a la intercesión de la beata, nacida en la provincia argentina de Santiago del Estero.
Una de las primeras reacciones fue la del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien exclamó inmensa alegría al compartir la noticia. Su vicegobernador Carlos Silva Neder aseguró que se trata de un día histórico y añadió: quiero expresar mi inmensa alegría y orgullo de que la primera santa del país sea santiagueña, nuestra mamá Antula.
El milagro que ha dado paso a su canonización fue la supervivencia milagrosa del señor Claudio Perusini, nacido en 1959, que sufrió un ictus isquémico con infarto hemorrágico en varias zonas, coma profundo, sepsis, shock séptico resistente con fallo multiorgánico. Ingresado en la unidad de cuidados intensivos en estado comatoso, el TAC mostró un infarto muy extenso del tronco encefálico. El pronóstico fue muy negativo, con muy pocas posibilidades de volver a la vida normal debido a las lesiones cerebrales irreparables.
Al cabo de unos días mostró una notable mejoría y tras unos meses de fisioterapia era independiente, autónomo en su vida diaria, realizando tareas manuales normales. Todos los familiares y amigos del enfermo rezaron pidiendo la intercesión de la Beata María Antonia de San José, comúnmente llamada Madre Antula o Mamá Antula. Siete personas que no eran amigos ni familiares también rezaron por la salud del enfermo pidiendo la intercesión de la Beata Madre Antula.
María Antonia de Paz y Figueroa, Mamá Antula, nació en 1730 en Santiago del Estero, en el seno de una ilustre familia de conquistadores y gobernantes. Transcurrió su niñez en el campo, en la hacienda paterna. A los 15 años decidió consagrarse a Dios y tomó el nombre de María Antonia de San José.
Desde muy joven, esta laica consagrada se había acercado a los misioneros de la Compañía de Jesús que se encontraban en aquella pobre región del noreste argentino y con ellos se dedicó a organizar los ejercicios espirituales según la espiritualidad ignaciana.
Falleció el 7 de marzo de 1799 en la misma casa que había fundado. Sus restos son objeto de veneración en la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad de la capital argentina.
Pasamos ahora a las noticias nacionales.
La Asociación Católica de Propagandistas, ACDP, ha lanzado una nueva campaña de comunicación en España, esta vez centrada en dar un mensaje alternativo a Halloween mediante una pregunta. ¿Y si todos fuéramos santos?
Asimismo, ha colocado en marquesinas de toda España un mensaje muy urgente. Dejemos de hacer el ridículo, que ya tenemos una edad. La Asociación Católica de Propagandistas avisa así del peligro de celebrar este tipo de fiestas vinculadas con la muerte, que no son propias de la cultura cristiana y que muchas veces se asocian con otro tipo de cultos oscuros y peligrosos.
La campaña se ha desplegado en redes sociales y a través de carteles presentes en diferentes ciudades de España, en los que se invita a rescatar la historia de diferentes santos, para no llenar las calles de sangre artificial, gusanos y disfraces tenebrosos, habituales en la llamada Noche de Muertos. Pues ojalá la belleza de una vida ejemplar nos interpelara más que el horror y la fealdad, animan desde la ACDP.
Así hacen una propuesta concreta en diferentes ciudades, resumiendo la vida de algunos de sus santos patronos: San Isidro en Madrid, Santa Eulalia en Barcelona, San Vicente Mártir en Valencia o Santiago Apóstol en Bilbao.
En algunos lugares los carteles no remiten a ningún santo en concreto y se propone seguir el ejemplo de aquellos que con sus vidas han celebrado la vida. Santos y santas de todos los tiempos que nos muestran una forma más humana de vivir mirando siempre a Dios y al prójimo.
Los carteles van acompañados de un vídeo que desafía a todos aquellos que se suman sin reflexionar a una celebración de las tinieblas y el terror. No pienses que celebras, solo celébralo. Ironiza el narrador, que plantea una provocación. Da igual que tengas 50 años, celebra la muerte, vístete de cadáver, coquetea con el mundo de las tinieblas. Porque, pudiendo ser malo, ¿quién querría ser santo? En las Marquesinas sigue la reflexión. Los santos y santas de todos los tiempos nos muestran una forma más humana de vivir, mirando siempre a Dios y al prójimo.
El PSOE y Sumar han acordado un nuevo pacto de coalición de gobierno por el que piensan avanzar en la implementación de la Ley de Memoria Democrática, que supondrá la resignificación del Valle de los Caídos, que podría venir acompañada de la expulsión de los monjes benedictinos. Algo que el padre Santiago Cantera, prior de la abadía, advirtió en enero que no sería fácil, pues requiere la aprobación de la Santa Sede.
El Valle de los Caídos, renombrado como Valle de Cuelgamuros por la Ley de Memoria Histórica, será, según el acuerdo, un lugar de memoria democrática cuya resignificación irá destinada a dar a conocer las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos.
Además, y esta es la cuestión más polémica del acuerdo, se declararía extinguida la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales.
El pacto entre el PSOE y Sumar solo entrará en vigor si Pedro Sánchez consigue los votos para su investidura de los partidos nacionalistas, secesionistas golpistas y, en el caso de Bildu, proetarra.
El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, indicó en enero que ellos están allí por un convenio firmado por dos partes. Este convenio, según recordó el prior, fue firmado entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Abadía de Silos, a la cual subroga la personalidad jurídica la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, desde el momento que nace. Es decir, tendría que hacerse un nuevo convenio con nosotros. Aunque esto lo asuma patrimonio del Estado y ya no patrimonio nacional, el convenio lo tiene que asumir. Solo cabe negociar un nuevo convenio, subrayó el prior.
Además señaló que al ser la abadía de derecho pontificio, nace en 1958 por un decreto del Papa Pío XII, un Estado no podría romper el convenio unilateralmente, sino que haría falta la aprobación escrita y firmada desde la Santa Sede.
Además añadió que tienen una serie de derechos y que el cumplimiento de esos derechos los va a heredar la institución que suceda a la Fundación de la Santa Cruz. Eso hace que jurídicamente no sea una cuestión fácil la de expulsarnos, y mediáticamente sería desastroso. Esa imagen internacionalmente hundiría a un gobierno, ha valorado.
El principal objetivo de Disciple, además de entretener, es fomentar la educación y la cultura cristiana, impulsando una vida cotidiana más espiritual. Y para ello une tradición y vanguardia en cuanto a contenido y formato, según señala el propio creativo valenciano Vicente Miquel.
Se trata de un juego de mesa de temática cultural y católica, dirigido a niños, adultos y familias, que incluye más de 2.500 preguntas sobre la Biblia y la vida de Jesús, el Antiguo Testamento, arte, historia, música y actualidad, incorporando las nuevas tecnologías.
El juego presenta ilustraciones, imágenes en 3D y realidad aumentada, y una aplicación para ser instalada en móvil o en tablet, a través de la que se formulan las preguntas, pruebas, experimentos y actividades, entre ellas un karaoke.
Disciple consta de dos juegos en un mismo tablero, uno por cada cara. El pescador de hombres, para jóvenes, adultos y familias, y los siete regalos, sobre los siete sacramentos, para niños de catequesis y poscatequesis, entre los 6 y 13 años. Va dirigido a todos ellos y muy especialmente a escuelas y colegios, parroquias, catequistas, profesores y entidades y organizaciones católicas, asegura Miquel.
La idea surgió precisamente para ayudar tanto a los catequistas como a los profesores de religión en los colegios, en la formación y en la educación católica y a nivel familiar para reforzar la formación religiosa de los niños y jóvenes cuando terminan la catequesis de comunión o confirmación, así como transmitir valores y principios de forma lúdica y entretenida.
El juego, relacionado al 100% con la temática católica, incluye muchas preguntas de cultura, ya que el 80% de la cultura europea está relacionada con el cristianismo, según Miquel, que indica que Disciple permite así enriquecernos desde el punto de vista cultural mientras transmitimos valores católicos con un lenguaje actual.
Miquel, que destinará además el 1% de los beneficios de Disciple a entidades y fundaciones de la Iglesia, también es el creador del libro y calendario de Adviento Angie, el angelito de Adviento, dirigido a niños. El calendario también estaba asociado a una aplicación móvil en la que aparecía un ángel virtual que animaba a hacer una obra buena cada día durante ese tiempo litúrgico.
El juego Disciple cuenta con licencia eclesiástica y ya puede adquirirse a través de la página web discipletoys.es, así es como en la librería Paulinas y librería Troa, ambas de Valencia, y en otras librerías católicas de España. Las ventas también se están abriendo ahora en México. Para más información y reservas, se ha habilitado la dirección de correo electrónico atencioncliente@discipletoys.es.
La primera traducción al castellano de una de las obras de teatro escritas por San Juan Pablo II en su juventud nos aporta nueva información de cómo era el Papa polaco en sus primeros años de vida. Un joven preocupado por despolonización de su país a manos de los alemanes y temprano conocedor de la obra de San Juan de la Cruz que nunca dejaría de influirle.
Esto último es una de las grandes aportaciones de la edición traducida al castellano de Jeremías, drama nacional en tres partes. Editorial Didascalos. La obra ha sido presentada esta semana en la Universitat Abat Oliva, CEU de Barcelona, con motivo de la festividad de San Juan Pablo II, patrono de su Facultad de Comunicación, Educación y Humanidades.
Tal como lo ha explicado la editora Carmen Álvarez, los biógrafos de San Juan Pablo II siempre habían datado en 1941 el momento en el que Carol Wojtyla entra en contacto con los místicos españoles. Atribuyen esta primera toma de contacto a la influencia de un laico, el sastre Tiranowski.
Sin embargo, el análisis crítico de Jeremías, escrita en 1940, evidencia que en ese momento ya conocía la mística de San Juan de la Cruz. Esto es así por sus contactos con la Cátedra de Hispanismo Polaco y por frecuentes visitas a los conventos de carmelitas.
La obra expresa también la preocupación del joven San Juan Pablo II por la política de despolonización que estaban llevando a cabo los ocupantes alemanes. Así aflora su visión de nación y patria, entendida como un legado cultural al que no podemos renunciar. Tal como explica Álvarez, para Wojtyla la fuerza espiritual de una nación está en su fidelidad a Dios, en su identidad cristiana.
Este es un mensaje también trasladable a la actualidad. De igual manera que él se preguntaba por qué había caído Polonia, nosotros podemos preguntarnos por qué ha caído Occidente en manos de ideologías que están borrando nuestra identidad cultural.
Junto a Álvarez ha intervenido el decano de la Facultad de Comunicación, Educación y Humanidades de la Universidad Abad Oliva CEU, Martín Kamirsak, el rector de la Universidad Abad Oliva CEU, Rafael Rodríguez Ponga, y la cónsul general de Polonia, Ilona Kaldonska. Esta ha destacado la vocación artística de Juan Pablo II y su carácter polifacético. Fue teólogo, filósofo, actor, poeta y dramaturgo.
La obra Jeremías, cuya traducción directa del polaco ofrece la editorial Didascalos, pertenece al grupo de los escritores juveniles de Wojtyla y se sitúa, por tanto, en el primer periodo cracoviense cuando apenas tenía 20 años.
Vamos por último a las noticias de la Santa Sede.
Este 24 de octubre falleció a los casi 102 años Wanda Putawska, una de las amigas más cercanas del Papa San Juan Pablo II y quien durante años fue miembro y consultora de los dicasterios vaticanos vinculados a la defensa de la vida y la familia.
Nacida en Polonia en noviembre de 1921, Wanda Wojtasik, como se apellidaba de soltera, fue testigo de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial, al igual que Karol Wojtyla, el futuro San Juan Pablo II.
En esos años, Wanda formó parte de la resistencia polaca y frecuentaba los círculos de estudiantes católicos. Sin embargo, fue apresada por la Gestapo el 17 de febrero de 1941 e internada en el castillo de Lublin. El 21 de noviembre fue enviada al campo de concentración de Ravensbrück, donde fue usada para experimentos científicos que le ocasionaron secuelas de por vida. Posteriormente fue trasladada al campo Neustadt-Glive, de donde fue liberada el 17 de mayo de 1941 tras la victoria aliada. Los sufrimientos que padeció en el campo de Ravensbrück los describió en su libro Y tengo miedo de mis sueños.
Según indica la edición polaca de Vatican News, la amistad con el padre Karol Wojtyla nació en 1950 y desde entonces colaboró con él, una asistencia que se prolongó durante el pontificado de San Juan Pablo II.
Graduada en medicina en 1951 y con el grado de doctora en psiquiatría en 1964, Wanda Putavska organizó en 1967 el Instituto de Teología de la Familia en la Facultad Pontificia de Teología de Cracovia, que dirigió durante 33 años.
Asimismo, durante el papado de San Juan Pablo II, fue nombrada miembro del Pontífico Consejo para la Familia y de la Pontificia Academia para la Vida, así como consultora del Pontificio Consejo para los Operadores Sanitarios.
Este miércoles 25 de octubre fue publicada la carta de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos al Pueblo de Dios. Tras la explicación de lo que han hecho en esta primera sesión del Sínodo, se invita a preparar la segunda sesión que permita a todos participar concretamente en el dinamismo de la comunión misionera indicada en la palabra Sínodo.
La carta indica que está a punto de terminar la primera sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo y agradece la experiencia vivida en comunión con la comunidad. Se destaca que este proceso de escucha y discernimiento comenzó hace 2 años, bajo la guía del Espíritu Santo. Se menciona la importancia de la unidad y la escucha respetuosa en la Iglesia. Se abordan los desafíos del mundo en crisis y se hace un llamamiento a la conversión pastoral y misionera.
El texto destaca la importancia de escuchar a todos, especialmente a los más pobres, a las víctimas de abusos, a los laicos, a las familias y a los ministros ordenados. Se apunta a la necesidad de fortalecer las sinergias en la misión de la Iglesia y se enfatiza en el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio.
El discurso concluye con una referencia a la Virgen María como acompañante en la peregrinación de la Iglesia y la importancia de confiar en Jesús como la única esperanza.
En la audiencia general de este miércoles 25 de octubre, el Papa Francisco reflexionó sobre la vida de San Cirilo y Metodio, dos monjes griegos misioneros en Gran Moravia, un imperio medieval de la Europa central, donde tradujeron a la lengua eslava la Biblia y los textos litúrgicos.
Estos santos, conocidos como los apóstoles de los esclavos, llevaron a cabo, según el Santo Padre, una apertura de corazón que arraigó el Evangelio en estas tierras. Partiendo del ejemplo de estos dos evangelizadores, a quienes San Juan Pablo II proclamó en 1980 copatronos de Europa y sobre los que escribió la encíclica Slavorum Apostoli, el Papa Francisco subrayó la necesidad de mantener una unidad para poder evangelizar y destacó la necesidad de mantenerse unidos para evangelizar, advirtiendo que donde hay división, trabaja el diablo.
Destacó también el aspecto de la libertad. La predicación requiere libertad, pero la libertad siempre necesita valentía. Una persona es libre cuanto más valiente es y no se deja encadenar por tantas cosas que le quitan la libertad, afirmó.
Más tarde invitó a pedir a los santos Cirilo y Metodio ser instrumentos de libertad en la caridad para los demás, ser creativos, ser constantes, ser humildes, con la oración y el servicio.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Blanca Carrasco
y Marcela Correa. Hasta la próxima semana.